informa la voz del estadio. Aquí comienza para todo el pueblo fenense, ¡A lo Boca!
Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de A lo Boca, cuarta fecha del campeonato, 12 puntos, 4 partidos, 12 puntos disputados, 50% de los puntos hasta el momento, 6 de 12 obtuvo Boca luego de empatar de local, ahora sí en la Bombonera, no en la cancha de San Lorenzo, ante este Defensa y Justicia, ¿no? Que la verdad fue menos de lo que uno esperaba. No es que tuvo una mala actuación, pero bueno, fue menos de lo que uno esperaba. Uno esperaba un equipito un poco más ofensivo que lo ponga contra las cuerdas en algún momento, pero hubo una buena respuesta de Boca también en defensa. Y al final terminó siendo empate en cero, pero la verdad, hoy va a pasar por otro lado. Vamos a hablar de fútbol, pero la primera parte, por lo menos cuando ahora hable con Angelito, va a pasar por otro lado. Después vendrá Johnny también. Así que voy a darle la bienvenida a Angelito. Angelito, ¿cómo estás? Un abrazo.
Diego, ¿cómo va eso? ¿Cómo van los hinchas de Boca? Bueno, seguramente ya pegando la vuelta del estadio y llegando a sus casas y con un sabor medio amargo, ¿no?
O en la previa, sí, con el sabor amargo del Fernet con cola que da vuelta en las previas. Pero, a ver, llegamos, la verdad no había mucha gente. O sea, había gente, pero no estaba abarrotada de gente. Yo intuyo que un poco las vacaciones, un poco el fin de semana largo, el calor, ¿no? El calor, y bueno, y también tener un poco de cautela, ¿no? Porque ya pasaron las elecciones, entonces un poquito de cautela, ¿viste? El equipo está arrancando de a poquito, ¿viste? Hasta que no ponga, creo que apenas puso primera el equipo, ¿viste? Como es esto, es progresivo, es un año largo.
Y se guardan para los partidos.
¿Cómo?
Que se guardan para los partidos.
Sí, se guardan, para hasta dentro de 3 años se van a guardar, ¿no? Ahí van a aparecer. Pero la realidad es que, bueno, llegamos el colorido de siempre, el primer partido de local este 2024 en la cancha de Boca. Y bueno, el colorido, ¿no? Como decíamos, todo ese colorido, la gente que llegaba, las familias, los chicos, una bandera enorme en el campo de juego, que dicho sea de paso, ya casi está, 9 puntos, 9.90 tiene ahí el campo de juego, después de todo lo que pasó, ¿no? De las carpas, las lluvias, lo de las inundaciones, la gente, viste, los meteoritos, los ovnis, bueno, ya está, 9.90 tiene el campo de juego, y un trapo, hermano, casi todo el campo de juego, con una bandera que decía el club es de los socios, que fue lo que se votó, el club es de los socios, sí, claro, obviamente, el club es de los socios, a veces dudo si el club es de los socios, porque hoy el socio también se hizo sentir en la cancha de Boca, se cayó un poquito el mito ese de que en la cancha de Boca no se insulta, no se chifla, no se putea, bueno, hoy se puteó, se chifló, se insultó, hubo de todo hoy en la cancha de Boca, y vino el momento del once inicial, ¿no? Cuando la voz del estadio empieza a nombrar a los jugadores, bueno, ahí pasó Chiquito Romero, muy aplaudido, Blondel aplaudido, Lema muy aplaudido, y me parece que a partir del próximo partido en Boca va a ser más aplaudido todavía, Figal aplaudido, Blanco aplaudido, normal, ¿no? Son Blanco, Blondel están todavía ahí en observación, Advíncula reventó el aplausómetro, el negro, la verdad, reventó el aplausómetro, pero llegó el momento de Paul Fernández, y la verdad, Ángel, sinceramente, hacía mucho tiempo que no se escuchaba una silbatina como la que, el manto de silbidos que hubo hoy para con Paul Fernández. Después apareció Benítez, que lo aplaudieron, Zenón también muy aplaudido, Merentiel reventó de nuevo el aplausómetro, y Benedetto ahí, viste, en observación, porque venía de meter un gol, pero ya sabemos, viste, cómo es Benedetto. Benedetto mete un gol y después 18, ahora 18, ahora 24, sin intereses, viste, ya está, directo, hasta dentro de, 18 o 24 partidos. Y arrancó el partido con un, como lo esperábamos, ¿no? Porque de hecho, el técnico Diego Martínez, en conferencia de prensa, también dijo que esperaba lo mismo, ¿no? Era el partido que imaginó, se ve que habrá imaginado en cancha de Boca un Defensa y Justicia que salió a buscar el partido en los primeros 15, 20 minutos. Él dijo 15, pero para mí fue un poquito más, 20, 25, Diego. Manejó la pelota con un Boca que aguantaba bien, después le empezó a bajar el ritmo Boca, como hace Boca siempre, ¿viste que en los últimos años Boca tiene esa cosa de pum, te va planchando el ritmo, se lo plancha al rival, se lo plancha a Boca, se lo plancha a la gente también, ¿no? Terminan todos planchados, juega Boca y terminan todos planchados. No, Boca no impone, no es sensación, no te tira para adelante. Pero bueno, y a los 20-25 se emparejó un poquito el partido. Algún remate desde la casa de Advíncula, algún remate desde Hong Kong de Blondel, alguna toreada por ahí de tres cuartos de cancha de Merentiel, que hoy la verdad que no tuvo una gran tarde, pero bueno, nada, no le voy a decir nada a Merentiel, ¿no? Un Benedetto que en el primer tiempo le tiraron dos pelotas, las quiso parar, le rebotaron, no las pudo parar, ya la cabeza la tenía en el bosque de nuevo, porque claro, metió un gol, habrá cobrado el premio y ya, ¡ping!, de nuevo, aparte de fin de semana largo, carnaval, ya la cabeza en otro lado el tipo. Y un Boca que le tira de nuevo toda la carga a Zenón, con un muy buen primer tiempo de Zenón, la verdad que con un muy buen primer tiempo de Zenón, haciéndose cargo del equipo como nos tiene acostumbrado, pero claro, no tiene un socio. No tiene un socio porque Benítez se ocupa del círculo central, Paul Fernández se ocupa de ir haciendo un rastrillaje por todo el campo de juego. Que dicho sea de paso también, hoy Paul Fernández, la verdad, jugó un buen partido. Más allá de esa patada que debió haber sido expulsión, jugó un buen partido. Los relevos a veces entre Blondel y Advíncula se están conociendo, ¿no? Pero no estaban del todo claros. Lautaro Blanco realmente... Cuida bien la cueva, cuando pasa adelante tira centros, pero le falta afinar un poquito la puntería de los centros. Lema, un párrafo aparte, realmente lo mejor que tuvo Boca dentro del campo de juego hoy. Lema realmente, si mantiene este nivel, creo que va a ser el gran acierto de por lo menos de esta gestión hasta ahora. Me parece que seguro, firme, va al piso, traba. Juega de 2, juega de 6, juega de 4, juega de 5, juega de enganche, juega de 9, juega de lo que venga. El tipo va, se saca un tipo de encima, se saca dos de encima, mete una gambeta, es bueno. La verdad que es bueno, Lema es bueno. Espero que mantenga el nivel y que no se lo chupe el mood, la onda que hay a veces en Boca con algunos jugadores. Yo a Paul lo vi bien en el sentido de que fue, metió... trabó, se tiró al piso, tribuneó un poco, ¿viste? Para la gente, no alcanzó igual, ¿eh? No alcanzó, porque cuando fue el cambio, la gente medio que se la agarró de nuevo con Paul. Después vino el segundo tiempo, ¿no? Con este segundo tiempo donde... Ah, no, perdón, me estoy olvidando que fue importantísimo. Vino la jugada del penal y la verdad, yo voy a confesarlo, en la cancha me pareció penal, explico por qué. Veo el manotazo de Blondel Y veo que saca la mano y dije, este lo tocó. Dije, qué penal sonso, ¿no? Por no decir otra cosa, digo, qué penal sonso. Digo, chau, lo cobra sin dudar. Después va a ver al VAR, no hay nada, genial, vuelve. Bien ahí Baliño, porque después pude ver la jugada en televisión y sí, claramente no había nada, pero en la cancha muchos pensamos que sí porque en las cámaras no se ve. Pero hay un manotazo de Blondel que se aviva, saca la mano. Y después se tira al jugador de Defensa y Justicia. Y la mitad de la cancha de Boca, ¿no? Que parece que para marcar está bien, que te da una mano, pero a la hora de ser creativos no funciona. No funciona, queda Zenón solo. Ya en el segundo tiempo, Zenón, como que Defensa y Justicia le engancha la vuelta a la marca de Zenón. Le costó un montón sacarse algún tipo de encima. No estuvo fino con algunas decisiones. Y ya sobre el último tramo del partido estaba agotado estaba, porque corrió todo él, porque estaba solo, porque tenía que depender todo de él, no pudo más. Vinieron algunos cambios más, por ahí entró Langoni, se fue Benedetto, medio silbado. Pero claro, el cambio, ¿no? Que lo pusieron de nuevo para, la verdad, yo no sé si ya, si le perdieron el respeto o qué es lo que pasa, pero la verdad que lo de Frank Fabra ya es raro, llamativo. Dos partidos seguidos, lo chiflaron, la gente se fue muy embroncada y terminó el partido en un 0-0. Pero me quedo con esta imagen que a mí me llamó la atención, ¿no? Terminó el partido, viste que generalmente pasa, Ángel, que termina el partido, los jugadores se paran a la mitad del campo de juego, saludan a la hinchada y se van. Y en ese momento, tímidos aplausos, ¿no? Tibios, no fue un aplauso generalizado, porque la gente de Boca no se fue contenta con lo que pasó hoy. La gente de Boca pensó que hoy Boca ganaba, o que iba a imponerse, aunque sea 0-0, pero que iba a ganar. Y también me parece que se fue enojada con el juego, ¿no? Con este juego que cuando vos jugás con 2-9, abrís la banda, tirás un centro, pero los centros son malos, o intentás jugar por abajo y no podés romper una línea. Y después cuando haces el cambio lo pones al punta como Langón y del otro lado está Advíncula y tampoco abrís la banda y terminás tocando para atrás y de vuelta para atrás y te dan 5 minutos más y de vuelta para atrás, viste, como si estuviera liquidado el partido y la gente se impacienta. Esa es la realidad, la gente se impacienta. Y me quedo con esta imagen porque cuando el equipo va a saludar a la mitad del campo de juego, algunos aplausos tibios, como les estaba diciendo, y empezaron las ironías, ¿no? Porque uno empezó y dice, ¿qué aplauden? Empezó a gritar uno. La verdad que, o sea, claro, aplaudís a Boca, ¿no? Aplaudís a Boca, pero la realidad es que tiene razón. La pregunta era, ¿qué estamos aplaudiendo? Y después saltó otro, un poquito más atrás, más irónico todavía, dijo, ¿cómo que aplaudo? Dice, puro fútbol, gritó. Entonces, bueno, ya el clima, la verdad que para hacer 4 fechas no es el ideal o el esperado, más allá de que después, lo vamos a escuchar, pero más allá de que Diego Martínez diga que está encaminada la cosa, Ángel.
Qué sé yo, no sé, Diego. A mí lo de hoy, lo de este técnico de Diego Martínez, me parece una falta de respeto a Boca. Hablar de merecimientos cuando nosotros nos reíamos hasta el año pasado de la Copa Merecimiento, de River y todo lo demás, me parece que esto no es Boca. Esto no es Boca, es un equipo lento, es un equipo. Yo no, a Paul Fernández, no puede. Te escucho y vos me decís, qué sé yo, lo viste que jugó bien, prolijo, todo, pero te hace todo lento. Boca no rompe una línea, no es veloz. Cuando te lo tiene que pinchar, no te pincha el partido, no va al frente. Esto del doble 9 me tiene recontra cansado. El tipo a Benedetto, que le rebota la pelota al tipo a Benedetto, muchacho, puede tener una mala noche, una mala tarde la puede tener. Pero dejémoslo hinchar la pelota. Dejémoslo hinchar la pelota. ¿Quién le hizo el gol? ¿A quién le hizo el gol el otro día? Le hace gol a Patronato, le dice, lo hago yo a Patronato. Este es el joder, muchacho. Ya está. Encima, ¿para qué mete a Fabra? Explícame ya para qué mete a Fabra.
Yo creo que para que lo chifre, no hay otra,
No, está bien, sí, bueno, que baje el presidente del club que dijo que era el Marcelo, era nuestro Marcelo, que baje y lo banque ahora. Que baje y lo banque, loco, esto es una conjunción de cosas que está todo mal, queremos verlo bien, y no arranca, loco, ¿hace cuánto que no arranca Boca? Dejémonos de joder, no arranca este Boca. Entonces vos te estás pensando y en el último episodio decimos, bueno, y yo te decía, bueno, con cautela, porque no sabés lo que puede pasar con este Boca, y vos decís, pues, mínimamente decís, bueno, esperabas ganar 0-0, loco. 0-0, y lo único que vos no te cansás de ver hoy es Romero, Lema y Zenón, y Merentiel, después lo demás, es más de lo mismo. Advíncula es un 8 mentiroso, ¿para qué lo queman? ¿Por qué no traen un 8? ¿Por qué no traen un tipo que se pueda sacar un tipo de encima, loco? Dejémonos de joder, es fútbol. ¿Qué quieren inventar, boludo? Perdón por la palabra, pero es vos querés analizar el fútbol, analicemos el fútbol y Boca no puede ganar un partido. El primero contra el Gran Platense 0-0, el contra el Gran Sarmiento de Junín 1-1. Y hoy contra un Defensa y Justicia, que vos decías que de primera mano en la editorial me decís, esperaba un poquito más de un defensa, era el mismo equipo que el año pasado, y no le podemos ganar en nuestra cancha, siendo el primer partido en nuestra cancha. Sinceramente, ni 0-0, que peguen el perro, que peguen en algún lado y entre, no sé, entre caminando, no sé. Pero no se nos cae una puta idea. ya no podemos aplaudir esto, no podemos sostener, ¿qué vamos a sostener? Y no, nos falta Medina, y mañana voy a escuchar, no vamos a faltar a Medina, nos falta Medina y el X Fernández. Y bueno, loco, y si mañana se lesiona Medina y el X Fernández, ¿qué mierda hacemos? No hacemos nada, entonces. Tenés que tener un plan B. Boca parecía que no tiene un plan B. El plan B es poner Advíncula de 8, inventar Advíncula, matarlo de 8. Todo bien con Advíncula, ¿entendés lo que te digo? No es caerle a Advíncula.
No, la culpa no es de Advíncula. Yo coincido, te digo más. Advíncula, yo lo noto que está desaprovechado, porque Advíncula está parado en la mitad de la cancha. A veces le da una, obviamente que le hace el relevo a Blondel, le da una mano, pero está jugando más de cuatro y cuando él tiene la pelota y arranca, vos decís, bueno, va a meter primera y se escapa. No se escapa, termina tocando un costado, toca atrás. Cuando él se desmarca, el jugador, el compañero que tiene la pelota, en vez de dársela a él, abre la pelota para otro lado. No sabés para qué está. La realidad es que no sabés para qué está.
Porque no, ¿sabés lo que pasa? Digo, que esto es como la otra vez que Langoni, dijeron, no, Langoni viene bajo. Langoni si no juega de ocho. ¿Qué crees? Pues si a vos tenés cuál Diego Cesario de 10 y luego no, ataja Diego. Es arquero, Diego, digo yo. Y te mato, Diego. ¿Qué querés que te diga? Vos, por más que sea Diego Cesario, el capitán, te mato. Sí. Inventamos algo por no traer jugadores. No podemos traer ni al borracho este que le pega a las mujeres, al chileno este. No podemos traer a nadie.
No.
Y estamos aplaudiendo a Lema, que tiene 36 años, está todo bien con Lema. Pero no te va a cambiar la ecuación, porque Lema, dentro de 2 años ya está, ¿cuánto más cree que tire el tipo? La verdad, sinceramente, ¿es lo mejorcito? Sí, es lo mejorcito. Pero si es lo mejorcito, un tipo de 37 años, entonces estamos listos. La verdad, no. Sinceramente, estamos listos.
Y además, Ángel, lo más llamativo en este Boca, por lo menos lo que vi hoy, en las 4 o 5 pelotas paradas que tuvo en algún que otro corner, en algún tiro libre, el tipo más peligroso era Figal. Y lo más gracioso es que yo hablábamos con mi cuñado y le decía, le digo, tirásolo a Figal, que se lo tiren a Figal. Iba Figal y cabeceaba, estando Benedetto, estando Merentiel, estando Lema, no importa, Lema no lo meto quizá porque, bueno, Lema... pero yo también miraba y digo, che, va Advíncula a cabecear. No, yo, ¿y cuándo metió un gol a Advíncula de cabeza? ¿Cuándo? Y después vienen los centros y vienen mal, porque la verdad que vienen mal encima los centros. Y la parte más divertida es que en un momento Lema está prácticamente como volante por derecha de 8, se saca un tipo de encima y pone él una pelota de gol para Merentiel. Entonces digo, bueno, muchachos, no, el medio no funciona. La realidad es esa, el medio no funciona. Porque después el medio cuando tiene la... recupera bien y cuando tiene la pelota se miran, no se acercan, no se asocian. No, vuelvo a repetir, Zenón está muy solo, no tiene un socio. Y hoy te digo la verdad.
Porque lo pone, de izquierda, funciona no, suelto. Lo pone de derecha, lo pone. Y vos decís, loco, pará, el pibe, ¿qué crees que haga? Más magia de lo que hace. Pero no puede hacer.
Corre solo todo el partido. Y llega un momento que te cansa también. Y además te agarran, te toman el tiempo, porque, a ver, en el primer tiempo Zenón agarró la manija del equipo y jugó bien. Ya en el segundo tiempo, vos veías que esperaba todas de espalda al arco. Recibía, se quería sacar al tipo encima y cuando sacaba el tipo encima, pum, le sacaban la pelota. Iban a marcarlo.
Claro, digo, pero vos sos el técnico de defensa y digo, bueno, voy a marcar a Zenón, ¿qué voy a marcar?
Y si el resto jugás, pero escúchame, si Boca jugó con 10 hoy, con 9, jugó con 9, a Benedetto no se lo vio, esa es la realidad, Benedetto hoy no jugó
Benedetto. Bueno, digo, pero las cosas son como son. Digo, pero no sé qué estamos esperando, le estamos pidiendo peras al Olmo. Estamos pidiendo peras al Olmo. Y mañana vamos a decir, no, va a venir Medina, va a cambiar. Y Medina,
También después Langoni entra y lo abre a la banda por la izquierda en vez de por la derecha, ¿no? Está bien, porque del otro lado está Advíncula y Advíncula debería pasar y llegar. Ahora, también yo por otro lado digo, con todo respeto, ¿no? Digo, faltan 3, 4, 5 minutos, 6 minutos. Entra Briasco, ¿no? Y yo me pregunto, digo, de todo corazón, Briasco hace 3 años que está en Boca. ¿Qué partido cambió Briasco entrando faltando? ¿Qué partido cambió?
No, pero te cuentan los goles de Platense, la cancha de Platense.
No, bueno, golazos, pero realmente.
Estamos sosteniendo y sostener. Ya viste, es insostenible. Porque uno
es insostenible. Es que ya ni siquiera le agarrás bronca, ¿eh? No le tenés ni bronca ni nada, porque la realidad es que no. No, la culpa ya no es del tipo, esa es la realidad. El tipo entra y bueno, lo ponen y adentro, ya fue, ya está.
No te creas, ¿qué vas a hacer? Y vos, es como en el trabajo, decís, bueno, pero mirá que yo soy tornero y te meten en haciendo llave y bueno, ¿qué querés que haga?
No, es este. Pero bueno, una vez terminado el encuentro, el técnico habló y dijo lo siguiente.
No siento que hayamos retrocedido un paso. Creo que el partido salió como imaginábamos. Enfrentábamos un equipo muy físico. Creo que los primeros 15 minutos se repartió el control hasta que pudimos meternos mucho más como queríamos en el partido. Los espacios donde creíamos que podían estar para recibir estuvimos imprecisos para recibir entre línea, pero los muchachos buscaron e intentamos esos espacios donde sentíamos que podíamos hacer daño una vez recibiendo ahí, y a partir de ahí tratar de o progresar por dentro o ir por banda a esos 3 versus 2 que buscamos a veces por banda. Sí creo que una vez que el equipo entró y controló el partido, después de esos 15 minutos que te digo, lo que nos faltó es un poquito más de fineza en esas combinaciones por dentro, y que cuando desbordamos por banda, que lo hicimos bien por ambas bandas, nos faltó más presencia en el área. Me parece que eso es algo para tratar de trabajar, de corregir. Lo hablamos con los muchachos en el entretiempo y creo que lo corregimos en el segundo. Ya el equipo tuvo mucha más presencia, siguió con un dominio, salvo esas 2 transiciones que tuvimos, una al inicio después de un córner a favor y la última luego de los cambios de un lateral a favor de ellos. Creo que el equipo prácticamente no sufrió, jugó en campo rival, se nos vio a nuestros centrales muchas veces dando el último pase, que a veces no es lo que uno imagina, pero el partido te lleva. Y el equipo generó, el equipo llegó por ambas bandas, tuvo situaciones de gol, tuvimos remates donde estuvimos muy imprecisos, llegamos a zona, defensa empezó a defender cada vez más bajo, el equipo estuvo muy bien. Defensa y Justicia es un equipo que trabaja las transiciones, creo, como de los mejores del fútbol argentino. Hace tiempo que están jugando juntos y creo que no le concedimos casi ninguna transición. Creo que los que armamos el 3-1, cualquiera sea, o el lateral que no pasaba, o el doble 5, o el central que iba a banda, me parece que no le concedimos absolutamente ninguna posibilidad de eso. Y eso habla de un compromiso y de un laburo de los pibes que estuvo muy bien. Sí que fallamos en la definición, sí que tuvimos situaciones claras o aproximaciones muy claras y nos faltó quizás un poquito de tranquilidad. Es difícil porque lógicamente querés ganar el partido, nuestra gente nos empuja, nos lleva, pero bueno, a veces tratar de tener un poco más de calma en esos últimos metros para que muchas veces elegimos la mejor opción, pero a veces no la finalizamos como queríamos. Sí, lo charlábamos, Fran es una persona muy noble, muy, muy emocional también. Sin duda que no es lo mejor. La intención del cambio era aprovechar esas subidas por él, no porque Lauti lo estaba haciendo mal, lo estaba haciendo muy bien, pero Fran, en ese empuje de la gente, imaginábamos que íbamos a poder tener profundidad por izquierda para renovar un poco la frescura de las bandas. Creo que hicieron un esfuerzo muy bueno, tanto Kevin, Lautaro, Luis, Lucas, del otro lado. Entonces buscábamos que, además de tener el control, esa apertura por banda o ese desborde por banda esté con gente más fresca y con gente que podía llegar dándonos desnivel y finalizaciones por banda. La verdad que el día a día es muy bueno y siempre este tipo de situaciones a veces suceden y entre todos vamos a intentar darlo vuelta. No, Chicho, no. Nuevo parámetro no tengo. Poca te exige que hoy era el equipo ideal. Y si no es hoy, tendrá que ser el miércoles. Si me preguntás cómo veo al equipo y cómo siento que vamos, creo que desde el juego y desde lo que tengo que analizar del rendimiento del equipo en cada partido, creo que vamos por buen camino. Obviamente empatamos 3 y ganamos 1, y esa es la bronca. Y creo que de los 3 partidos que empatamos, el equipo, salvo el primer tiempo con Platense, mereció ganar. Y esto no es hablar desde un fanatismo, sino es tratar de analizar el rendimiento del equipo. Entonces, si analizo el rendimiento, Creo que el equipo en los tres partidos que empató los pudo haber ganado, dos con mucha claridad, como quizás el partido de hoy y de Sarmiento, y el de Platense fue un dominio repartido y un segundo tiempo donde creo que fuimos superiores. Entonces, no es lo que imaginábamos, no es lo que soñábamos, no nos gusta nada, la verdad, pero cuando uno deja esa o pasión o sensación de y lo importante que es para en un proceso nuevo poder conseguir buenos resultados y analizamos el rendimiento, que es lo que tenemos que hacer como cuerpo técnico junto a los muchachos, creo que vamos por buen camino.
Ahí pasaba la palabra del técnico. A ver, hay una o dos cosas. El partido salió como imaginábamos. Hablamos en meternos
no, maestro.
Pero
imaginábamos, es ganar.
El partido salió como imaginábamos. Tardamos en meternos en partido, nos costó 15 minutos, 20, 25. Estuvimos imprecisos para buscar entre líneas, pero los muchachos buscaron. O sea, la verdad, si salimos a buscar, está bien, yo lo entiendo, ¿no? Está ahí, van 2 meses, van 4 partidos. El tipo, tenés otras variantes, ¿no? Vos podés decir, mirá, la verdad, imaginamos una cosa y no fue lo que salió y después lo fuimos emparejando.
No, pero es muy fácil, mirá, queríamos ganar en la cancha de Boca, el primer partido de la cancha de Boca y no salió.
Lo dijo, se fue mal por eso. Pero también hay otra frase que a mí me queda, que dice, el partido de hoy lo pudimos ganar como contra Sarmiento con mucha claridad. Bueno, no, mirá, yo acá voy a hacer otro punto, porque esto es lo que yo les dije a ustedes hace un par de fechas atrás. Yo prefiero un Boca que empate o que pierda con 5 o 6 situaciones claras, mano a mano de gol de un delantero, y no ganar como le ganamos el otro día a Tigre con una guapeada de Merentiel o una pelota al voleo de Benedetto, que fue el mismo partido, el mismo planteo, el mismo equipo, ¿me entendés?, que se puso hoy y que se volvió con las manos vacías, porque Boca, no, Boca es previsible, es lento, no tiene sorpresa, no tiene... En un momento hubo un muchacho que gritó y tenía razón, ¿viste? En un momento, creo que fue Advíncula, que pateó desde la casa, y dice, sí, pateale, si ni sabemos cómo ataja. Y tenía razón. No le patearon al arco directamente. Entonces, me parece que, como dijo Angelito, ¿no? 10 fechas puede... A ver, yo... 10 fechas es en el imaginario, ¿no? 10 fechas es en el imaginario. Puede tirar todo el año, porque tranquilamente puede tirar todo el año, o puede tirar hasta mitad de año, o hasta que la Copa Sudamericana arranque, no lo sabemos. Pero lo que me parece que Angelito dijo y acertó es que en este dura 5 o 10 partidos, no sé cuánto fue que dijo, me parece que lo que vos te estabas refiriendo, y me parece que va a cambiar, ojalá que no, pero me parece que lo que te estabas refiriendo es que este castillo que se empieza a construir se le caen los cimientos en la tercera fecha.
Porque son los mismos cimientos que tenés, que hace 4 años que venís con los mismos cimientos.
Son los mismos.
No podés, ¿viste? Pasa RT, el otro pasa que maternidad, el otro pasa. Entonces vos decís, el otro pasa baby shower, el otro. Entonces vos decís, ¿qué equipo vas a poder armar? Y que encima te traen dos chiquitos, y vos decís, y bueno, ¿qué le vas a hacer? Y tenés que andar metiéndome la mano en Benítez, tenés que andar metiéndole. Y te hacen sostener algo que es insostenible. Lo de Paul Fernández es insostenible. Prefiero tenerlo a Benítez y a Zalalegui, igual que cerró. Hoy Benítez cerró 200 pases, pero prefiero ver a Benítez, loco.
Y sí.
Que tiene 19 años, que se puede equivocar, pero ya Paul Fernández no se puede equivocar, no se saca un tipo de encima.
No.
Es el tipo intrascendente, el paso intrascendente, un tipo que se saca la capitanía porque le da la capitanía a otro. Entonces vos decís, a ver, la capitanía de Boca es lo más grande que podés tener en tu vida. Y da la cinta a otro, y vos entonces vos decís, no, entonces estás mal de la cabeza, algo te está pasando, maestro. Está todo bien, listo, perfecto, afuera.
Vos sabés que, hablando de jugadores y todo esto, ¿no? En la semana se terminó la novela del jugador Palacios, ¿no? Este Palacios, Carlos Palacios, hasta hace unas horas Boca se había acercado. El valor de la cláusula de la salida de rescisión era de 5 millones de dólares. Boca había ofrecido 3 primero. Hace 2 o 3 días, en la última oferta, llegaron a 4 y Boca dijo, de acá no nos movemos, ¿no? Y colocó lo que tiene derechos federativos y un porcentaje pequeño del jugador. Bueno, y obviamente el representante terminaron rechazando la oferta. Boca no ejecutó la cláusula y ahí se terminó la novela. Entonces yo digo, qué loco esto, ¿no? Porque, fíjate una cosa. Boca cuando tiene que ir a comprar un jugador, no va y ejecuta la cláusula. ¿Cuánto vale? ¿5 palos? 5 palos, pum, y se lo lleva. Ya está, ponela y se lo lleva. Le quiso ratonear primero 2 palos verdes y después 1 palo verde. Ahora, cuando vienen de afuera y te ponen los 10, los 15, 20 palos por barco o la que sea, no te gusta. Y la cláusula, la verdad que es una macana la cláusula porque... Y viene, bueno, maestro, esto es así. Ponen la plata y se lo llevan. Para eso está la cláusula. Y si no, si tan bueno era, te hubieses acercado un poquito más, ponía los 5 palos y se terminaba la historia. Un palo más, un palo menos. Si total, un palo es lo que sacás todos los meses de
cuánta plata social. ¿Cuánta plata gastamos en el Hurtado que ni sabemos cómo juega?
Claro, ahí tenés. ¿Sí?
Ay, ¿qué sé yo, Diego? A ver, bueno, son 5 palos. ¿Sí? ¿Qué quieres comprar?
Nada, sí, no, nada. Nada.
¿Para qué la querés tener? ¿Para bancarlo a Paul Fernández? Yo te digo que no. No la tengamos más, maestro. ¿Para qué nos sirve? No hace la cancha, no comprar las propiedades, no hace esto, no hace lo otro.
Bueno, ahora parece que en las últimas horas, porque se habló mucho esta semana, ¿no? El tema este del estadio. Es más, salió una nota también muy irónica en La Nación. Sobre el tema este de los vecinos y de Riquelme, que dicho sea de paso, Riquelme, por lo que estuve viendo hace un ratito en la tele, yo en la cancha no lo vi, obviamente, pero por lo que vi en la tele, muy, muy, muy prendido fuego ahí en el palco. Le daba indicaciones estaba creo que con Walter Pico, Pablo Ledesma, no sé, estaba otro el mini consejo de fútbol estaría, el secretariado del fútbol, no sé con quiénes estaba. La Liga de los Marvel. Y bueno, estaba como muy enojado, ¿no? Pero claro, viene bien enojarse un poco porque enojarse un poco viene bien para la cámara. Ahora ya pasaron las elecciones, ¿no? Porque ahora tenemos 4 años, así que quédense tranquilos, ya está. Barriquelme de presidente son 4 años, ya no hay que militar más nada. Seamos un poco, tengamos un poco de sentido común, ¿no? Con este tema. Pero que Boca no juega nada, a eso me refiero. Ya está, se va a quedar 4 años más, Boca no juega nada. Por ahora no juega nada. Pero claro, viene bien porque ya la vi esta película, ¿viste? Un poquito no, porque no se daba indicación, sino este tendría que haber agarrado por acá y cuando se da vuelta y que esto, que el otro, ¿viste? Ya es lo mismo que decir, el técnico no sabe un pomo. Básicamente es como empezar a decir, ¿viste? Acá...
Pero ponele que no sepa nada. Él no es el técnico. Él está en otro rol, él tiene que ir a poner la cláusula del chileno este. ¿Y cuánto sale, maestro? Toma, somos Boca, loco, 5 palos, está bien, podés negociarla, la negociada. La primera semana, tampoco te estaban pidiendo 20 palos, yo ni lo conozco a ese chileno, no sé si nos cambiaba la relación, pero por lo menos era algo distinto.
Sí.
Por lo menos era algo distinto, está
podrido. Se habló también de Álvaro Barreal, el ex Vélez que hoy juega en el Cincinnati de la Major League Soccer, si Boca no iba por Palacio, bueno. Pero la realidad es que también, Nobles obliga, la noticia más importante para Boca en esta semana fue la extensión del contrato del vínculo para con el uruguayo Miguel Merentiel hasta diciembre de 2027. Recordemos que llegó a préstamo por una suma baja, le compraron el pase en una suma muy accesible y la verdad que tiene mucho futuro por delante. Así que bueno, esa fue una buena de Merentiel.
A todos te sale una buena, te tiene que salir de 10 mala. Uy, a ver, es como agarrar el Kinder y te viene el mejor juguetito. Una vez de 10 Kinder vas a agarrar el mejor juguetito.
No, sí, claro. El que sigue sin aparecer es Cavani, ¿eh? Cavani sigue sin aparecer, dicen que lo quieren poner a punto. No,
pero fue hoy.
¿Eh?
Hoy fue a la cancha, ¿viste? Pero ¿qué
fue a la cancha con unos mates. Pero bueno, está bien que. Mira, Cavani que se ponga a punto, que haga lo que tenga que hacer. lo importante es que esté listo para cuando tenga que estar. Y la verdad, también Taborda en la semana decidió que se iba a quedar en Boca, que se va a quedar a pelearla en Boca, pero bueno, de vuelta no lo concentraron, ¿no? O sea, no, mirá que hay jugadores,
¿eh? Aparte me pones a Briasco. Tenés que ir a buscar el partido y ponémelo a Taborda.
Y claro,
si vos tenés un problema, arreglalo.
Claro,
arreglalo si tenés un problema, no es mi problema.
Lo que pasa es que también después, claro, ¿qué pasa? Tenés que justificar también que tenés a Bullaude, que Bullaude hoy la verdad...
Esto, digo, pero Bullaude no arranca nunca, ya está.
No, por eso te digo, pero para mí hoy, por eso te digo, Boca terminó jugando con 9 hoy, porque en un momento, para los que estamos acá en Argentina y para los que nos escuchan de afuera, les comentamos, ¿no? Las últimas 2 semanas acá en este país, el calor pesado, una humedad tremenda, tremenda. Entonces, ¿qué pasa? El técnico vio que los jugadores con el agüita no alcanzaba, metió a Bullaude y pum, viste, bajó 7-8 grados la temperatura, se acomodó un poco, porque yo creo que otra función realmente no tiene, no lo vi agarrar una pelota prácticamente, a Bullaude no lo vi, ya sabemos, ¿no? Lo hemos dicho, Bullaude es un jugador muy intermitente y sí, la...
Ya está.
¿Cómo?
Ya está, Diego.
Ya no tiene mucha vuelta.
Si Taborda se quiere quedar a pelearlo, y que va lo Taborda.
No tiene mucha vuelta. No.
La verdad, sinceramente, cualquier hincha va a decir entre Taborda y Bullaude, Taborda y el otro, Benítez y Briasco y o Ramírez. Y vos decís, los pibes, poneme los pibes.
Sí.
¿Qué es eso? No sé.
Pero bueno,
a la mole le pones faltando 10 minutos, 15 minutos, ¿y qué crees? ¿Ya sabes qué? Me lo miro al técnico y le digo, ahora cree que juegue.
Yo no lo noté bien al técnico hoy, ¿eh? Lo noté como. No sé si la palabra. Pinchado, desinflado. Lo noté desinflado cuando habló, como. Igual nada, van pocos partidos, ¿no? Pero lo noté. Pero pinchado quizá con el resultado del partido. ¿Eh? Yo creo que él realmente estaba pensando en que se llevaba los 3 puntos, pero bueno, no le dio a Boca, no.
Qué raro que no lo raro que estuvo pinchado porque lo apoyó Benedetto la semana con la declaración.
Viste, a Benedetto lo apoyó, no así a técnicos anteriores, ¿no? Ni hablar del Pulpo González, que la verdad que lo del Pulpo González hay que tener valor para decir que bueno, que la verdad hay que tener valor para decir que durante 4 o 5 meses Almirón no lo tuvo en cuenta, ¿no? A él que vivía lesionado, y que atrás de eso termina declarando que quizá el error que cometía él es que cuando volvía de la lesión no completaba la parte de kinesiología. La verdad, realmente, sinceramente, yo no sé si nos toman de boludo, o porque la verdad que hay cosas que hay que guardar, por más que sean jodas, por lo que mierda sea, hay que bancársela, porque hay gente que va... paga 12 mil pesos para ver esto, y vuelvo a repetir, hoy la gente se fue muy caliente, se fue muy
aparte,
caliente.
El Pulpo González se la llevó de Boca, ¿eh? Que la,
no,
la donada,
no, la sí, no vino gratis, no vino gratis.
Y después si vos tenés algún problema con un compañero, o con un técnico, algún compañero vas a tener problemas y lo tenés que solucionar.
Y es problema tuyo, porque además, porque a la gente no le importa eso, porque la gente ya tiene un montón de quilombo. O sea, la gente tiene un montón de quilombo, va a ver a Boca para descomprimir un poco, la gente tiene un montón de quilombo como para que encima fumarse con un psicólogo de los tuyos, cuando en otras épocas todos sabemos que hubo quilombo grande, como entre ídolos enormes, enormes de la historia de Boca, como Palermo y Juan Román Riquelme, y los quilombos quedaban afuera. Más allá de que estaba todo por... Riquelme ahí tendría que dar un poco de cátedra de cómo manejar los quilombos. Angelito, ¿algo más que te haya quedado pendiente?
No, la verdad es que no. Esperemos que Boca le dé una vuelta de rosca. Te juro por Dios que le dé una vuelta de rosca, pero no le veo nada. No le veo nada y, sinceramente, si no sale a buscar un 8, no sale a buscar un tipo que pueda colaborar en romper una línea y, la verdad, sinceramente, y si el técnico sigue poniendo lo mismo que sigue poniendo... Y chau, adiós, muchachos.
10
partidos. Que lo dirija Pico.
Que lo dirija Walter. Che, bueno, igual venimos bien. De los primeros 18, habíamos dicho 9, 10 puntos. No, la mitad, promedio, la mitad. Venimos bien, 6 de 12. Así que estamos encaminados. Tanto no nos equivocamos, ¿no?
No, esperemos. A ver, Diego, esperemos que nos equivoquemos.
No, no, pero no pasa. No, no, más vale, más vale que. A ver, más vale que esperemos que nos equivocamos. No, más vale que esperemos que nos equivocamos. Pero yo no le voy a mentir a la gente de lo que yo pienso. Ni vos tampoco. Porque, a ver, si yo no le voy a decir a la gente, no, si Boca de los primeros 18 saca 33. No le vamos a decir eso. Porque está a la vista, aparte, los puntos están ahí. Y después vos me dirás, bueno, sí, pero no ligó, no ligó. Mirá, maestro, basta de ligar o no ligar. ¿Ganás o no ganás? Porque si vos, porque aparte otra cosa, esta copa son 15 partidos, y si no estás entre los cuatro primeros, te quedaste afuera del playoff de nuevo.
No, y aparte de los 15 partidos, son la verdad, sinceramente, son 5 equipos fuertes y 10 son horribles. Y 10 equipos son horribles.
¿Sí?
Y Boca se empató con 3.
Sí.
Ah, qué sé yo.
En fin.
Pero bueno, cada piensa y dice lo que quiere. Es respetable.
No, seguro, seguro. Bueno, Angelito, antes de despedirte, que ya está llegando Johnny, ¿dónde te encontramos en las redes sociales?
En arroba Angelito Garay, y esperemos que Boca mejore, nada más que eso.
Bueno, Angelito, un abrazo grande, viejo, que andes bien. Jonathan Carr, ¿cómo le va?
Hola Diego, ¿cómo va? Todo bien, todo bien. La verdad es que en un nuevo partido de Boca, un empate que dejó sabores amargos y muchas cosas para analizar.
Bueno, a ver, ¿por dónde querés arrancar? ¿Cómo viste a Boca? ¿Cómo viste al equipo?
Bueno, me parece que fue un pasito atrás de lo que había mostrado con Tigre, sobre todo en la primera etapa. Que Martínez hizo algo que por lo menos desde este lado le reclamábamos, esto de repetir el 11, ¿no? Creo que después de mucho tiempo que en Boca no se ve que se repite un equipo, y para empezar a encontrar cierto funcionamiento con el andar de los partidos, y bueno, me parece que no se lo vio ni mucho menos, que tuvo un primer tiempo muy flojo, realmente muy muy flojo, que levantó en el segundo, y me parece que bueno, que obviamente si vamos a las situaciones creadas y a lo que es el mereciómetro, si querés, me parece que Boca fue más que defensa y mereció llevarse los 3 puntos, pero está claro que esto se mide con goles, y el arco no se abrió. Te diría que clara Boca tuvo 4 o 5, los 2 tacos de Merentiel, la que tira por arriba Benedetto, el tiro de afuera de Advíncula y el travesaño de Blondel, y bueno, fue un defensa que no le pateó al arco a Chiquito Romero, realmente. Entonces me parece que hay cosas para seguir afinando, hay jugadores que se destacan, que llegaron con el pie derecho a Boca y están haciendo una buena actuación y son constantes en su juego, y otros que me parece que siguen mostrando las falencias que venían demostrando desde antes y parece la historia no cambiar. Y bueno, en un resumen, Boca sacó el 50% de los puntos hasta esta fecha 4, y deberá remontar, sobre todo en el juego, me parece, ¿no? Que es lo que más le reclama el hincha al equipo, me parece a mí, más volumen de juego de acá a lo que será el Superclásico, que ya está a la vuelta de la esquina.
Sí, coincido. Hablábamos hace un rato con Ángel. Yo lo que noté de Boca es, obviamente, un primer tiempo donde no coincido con Martínez, que dijo que fue los primeros 15 minutos. Es más, lo citábamos también, que pasamos, ¿no?, un cachito de la conferencia de prensa, donde dice, salió el partido que pensábamos. Y digo, bueno, la verdad, si este era el partido que pensaste, digo, porque la verdad que en cancha de Boca, el primer partido del año, que defensa los primeros, sobre todo, él dijo 15, para mí fueron un poquito más, ¿no? 20, quizá 25. Después Boca lo empareja en el primer tiempo, y coincido que en el segundo tiempo, no sé si, quizá la palabra no es merecer llevarse el partido, pero sí Boca fue un poco más que defensa, en eso estoy de acuerdo. Yo lo que noto es que sí voy a decir que hay jugadores que faltan, que están en el sub-23, como el caso de Medina, como el caso de Leti Fernández, pero yo lo que noté es que este Boca es una cosa en defensa, que la verdad que en defensa, dentro de todo, no se le puede decir nada hasta ahora, es como que está armado, está sólido, pareciera ser que a veces tiembla, y en realidad no termina temblando, ¿no? Porque no la pasa mal, no sufre.
Bueno, en 3 partidos no le hicieron goles.
Por eso.
En 3 de los 4.
Y después, bueno, sí, obviamente que que después quizá en ataque, bueno, tenés alguna falta final y tenés alguna falencia. Me llama la atención, a ver, Zenón y Lema obviamente son dos de los que vos decís que han llegado y que han llegado bien, que en eso coincidimos todos. No entendí, por ejemplo, la función de Advíncula, ¿no?, en este partido, pero no es que no la entiendo porque yo no la entiendo, digo, tenés un jugador como volante por la derecha que a veces baja a darle, hace bien el relevo con Blondel, pero después cuando van en ataque, muchas veces se lo veía que lo dejaban solo a Defensa y Justicia, lo dejaba solo a Advíncula por la derecha, y a la hora que le llegaba la pelota, él no arrancaba, pero quizá no arrancaba no porque no sabe, o sino porque quizá las directivas del técnico eran otras, ¿no? Siempre jugaba para un costado, jugaba para atrás, pero vos no lo veías que volaba y volaba y volaba, ¿no?, que era lo que uno quizá estaba esperando en algún momento. Por ahí también venían los centros, sea Blanco o alguno de Advíncula o alguno de Zenón, y Boca no estaba fino, y en las pelotas paradas el que terminaba yendo, el que aparecía en la jugada era Figal, y quizá no te aparecía Benedetto o no te aparecía Merentiel, quizá llevándose la marca. Y a la hora de jugar por abajo, vos veías que Boca, cuando tenía que abrir las bandas, no las abría y terminaba jugando por el medio, o viceversa en las decisiones a la hora de romper con la última línea, más allá de que este defensa estaba bien armado en el fondo, ¿no? Y que quizá no le daba tantos espacios como quizá le dio Tigre o como quizá le dio Sarmiento de Junín en los partidos anteriores. Lo veo solo a Zenón, que no quiere decir que juegue mal, ¿eh? Para mí Zenón, repito, tuvo un gran primer tiempo. En el segundo tiempo un poco le engancharon la vuelta, porque también, a ver, si yo soy el técnico de defensa, digo, bueno, che, hay que marcar a este porque total los demás muchos no acompañan, ¿no? Entonces lo agarrás ahí, lo dejás solo, le costó ya en el segundo tiempo y sobre el final, faltando 15-20, se cansó, agotó porque ya no podía mucho más. Después los cambios, ¿no? Porque hay cambios que a mí lo dejaba Saralegui y la verdad que me pareció un buen cambio, acertado en el sentido de que el pibe le puso, fue para adelante. No entendí el cambio de Bullaude, no entendí el cambio de Briasco, y el cambio de Fabra fue para que lo chiflen nada más.
Sí, sí, los cambios realmente que fueron raros, no, sobre todo los del final, me parece, ese de ingreso de Fabra y Briasco a falta de 3-4 minutos, no se entendió la justificación de que Fabra le dé más juego por izquierda ante un Blanco que para mí hizo un correcto partido, que estaba demostrando lo que veíamos en los compactos cuando empezó a sonar su nombre, de lo que hacía en Rosario Central, de tirar muy buenos centros, casi sin recorrido de la pierna y desde cualquier lugar del sector izquierdo. Pero bueno, ante un Blanco cansado, el ingreso de un Fabra que te puede dar otro tipo de desequilibrio era entendible, pero no faltando 3-4 minutos, digamos. Claro. Lo mismo con Briasco, si ves a un Paul cansado y querés sumar un delantero, no sé, hacerlo faltando 10-15. Y bueno, estaba Hanson también en el banco para entrar. Sí, coincido con lo de Zenón, lo veo solo también. Leí por ahí algunos comentarios que, digamos, que Zenón es como segunda guitarra, ¿no? Y no voz principal. Y la verdad es que yo no coincido tanto. Me parece que Zenón está demostrando que tiene características para hacerse cargo del juego del equipo y de manejar los hilos. Ayer sobre todo lo vi muy suelto, bastante por el medio, tratando de enganchar, de habilitar, de poner pelotas de gol. Bueno, lo habilitó muy bien a Benedetto, que es la pica por arriba al arquero, pero no puede convertir. Y tuvo dos o tres pelotas también, tal vez no fue su mejor partido, como si habían sido los primeros, pero me parece que es lo más destacado y es lo que puede generar desequilibrio en Boca. Y me parece, porque también me preguntaba ayer cómo puede ser que alguien que tenga tres o cuatro partidos en Boca sea lo mejor, o Boca tenga que depender de su fútbol, ¿no? Y bueno, me parece que porque esa era la gran falencia de Boca. No tenía alguien que se haga cargo del equipo, que lo lleve para adelante, que gambetee, que gire entre dos y pase, que habilite. Y bueno, Zenón, si bien obviamente no hace eso los 90 minutos porque es imposible, lo demuestra, tiene destellos y me parece que tiene todavía mucho paño para dar y le faltan socios, le falta gente que lo entienda, que lo acompañe, y me parece que es un tema a rever la delantera, ¿no? La delantera, como está conformada, no veo una conexión Benedetto-Merentiel entre ellos aceitada, ni mucho menos. Me parece que Merentiel es titular indiscutido por el año que tuvo y por el presente que tiene. Benedetto me parece que viene demostrando este año pequeños mejoras a lo que venía siendo su 2023, que bueno, venía de meter un gol, Cavani está lesionado, pero quizás entiendo el tema de manejar los egos y las individualidades, pero en busca de lo que es mejor para el equipo, no sé si la dupla Benedetto-Merentiel es lo mejor para este Boca y para este momento, sabiendo que lo tenés a Langoni también ahí, que claro, ha sabido enganchar bien con Merentiel.
El tema con Langoni, yo pensaba, ¿no? Cuando lo tira a la cancha, que si bien este en lo que va de este año ha jugado por izquierda, ¿no? Como punta por izquierda, cuando en realidad quizá Langoni la mejor versión fue siempre como punta por la derecha. Está bien, vos me dirás, bueno, está Advíncula en este momento. Sí, está bien, está Advíncula, pero de última sacá a Blondel, bajalo a Advíncula, tiralo a Langoni por derecha, que Zenón quede de enganche. Si le sube el 3, sea Blanco, sea Fabra, sea quien sea, que sume por ese lado. Y después, bueno, jugar con un 9 de área, ¿no? Uno solo. Y Zenón acompañando. Con lo de la segunda guitarra de Zenón, que vos me decías que leías algunos comentarios, qué sé yo, la pregunta que yo te hago es, ¿sería segunda guitarra teniendo una guitarra Boca que sea la principal? O así con este armado solamente ya queda como una segunda guitarra y no le da para más? O sea, en general pregunto, digo, ¿cuál era la intención del comentario? Porque hoy lamentablemente tiene que jugar como guitarra principal porque no hay una guitarra principal.
En eso, en el sentido que a él no le daba para ser guitarra principal. Ah, que, okay. Que digamos que su por sus características pueda acompañar, pero no puede hacerse cargo del fútbol de un equipo. Y me parece que yo lo veo que sí se puede hacer cargo de eso. Que le faltan socios.
Sí, digamos, para mí. No lo tiene. Ayer, yo voy a hacer una salvedad. Para mí, Paul Fernández tuvo un buen partido. ¿En qué sentido? Más allá de que toca para atrás o erra algún pase o algo, entendió que había que tirarse al piso. Entendió que había que tirarse al piso. Es más, de hecho, en algún momento hasta se tiró de más al piso y corrió riesgo de una naranja. De una tarjeta naranja, creo que un poco trató de cambiar la imagen, no sé si lo logró, pero bueno, fue un arranque, le puso un poco de onda, eso es lo que se palpó en el campo de juego ayer, ¿eh? Y en el caso de Benedetto, por ejemplo, yo lo que noté, la gente se fue muy enojada, más allá del gol que había convertido el partido con Tigre, se fue enojada porque sobre todo en el primer tiempo, hay dos pelotas que le llega donde está solo, las quiere parar y la pelota la rebota y se va. Entonces como que...
Estuvo mal con la pelota, en los controles.
A ver, ¿sabés a qué apunto? ¿Sabés dónde está la bronca quizá de la gente? Vos lo podés esperar de otro... Voy a dar un nombre y lo digo, no sé, ¿le pasó a Briasco? Bueno, listo, es Briasco, ¿viste? Pero es como que cuesta, al hincha de Boca, le cuesta entender que un jugador del calibre, porque la verdad que si hay algo que nadie puede discutir, más allá de que pueda tener temporadas muy flojas, muy malas, es la calidad de Benedetto. Lo hemos visto jugar al fútbol, lo hemos visto pegarle de afuera, lo hemos visto hacer goles de una manufactura fantástica. Entonces cuesta, porque vos decís, che, qué raro, ¿no? Porque ¿cómo puede ser que dos pelotas y no las puede parar? Entonces es como que vos decís, bueno, viene el gol. Mete el gol contigo y decís, bueno, va a levantar un poco y después de golpe al otro partido, ¡pum!, está pinchado de nuevo. Con un Merentiel que tuvo que correr todo el partido, donde tuvo alguna jugada obviamente de peligro, pero no estuvo picante para con el arco, porque también el partido, la situación no la dio, ¿no?
No, tuvo dos que le atajó el arquero, sobre todo el segundo taco, me parece que es una muy buena atajada del arquero de defensa. Pero la verdad es que no. Y Langoni no entró bien tampoco. Me parece que no tuvo un buen ingreso. Sí me gustó más Saralegui, que entró por un Benítez que estuvo un poco más impreciso. El partido pasado había jugado muy bien Benítez. Pero bueno, son chicos que se tienen que acomodar, que están haciendo sus primeros partidos. Y sí, insisto, me parece también la posición de Advíncula en la mitad de la cancha. Me parece que no explota lo mejor que tiene, que es esto de venir de atrás con fuerza y lanzado en velocidad. Si bien en algún punto se complementa bien con Blondel, porque Blondel es alguien que se cierra mucho, va mucho por adentro y Blondel abre la cancha, entonces en ese sentido no se pisan, pero me parece que Advíncula ahí no termina de dar todo su potencial. Entiendo que tal vez no hay otro jugador para poner en una línea de cuatro por derecha, porque lo intentó con Langoni y me parece que también es un desperdicio Langoni tirado
claro
ahí como volante por derecha. Pero bueno, me parece que son esos detalles a seguir mejorando y bueno, ahora el martes a la madrugada los jugadores de Boca del Preolímpico llegan a la Argentina. Entiendo que el miércoles contra Central Córdoba no van a estar, pero bueno, quizás con unos días libres y algunos entrenamientos puedan tener minutos contra Lanús para después si estás disponible contra River.
Sí, que ahí va a ser bisagra, ¿no? Porque primero, bueno, está Central Córdoba de local, tendremos Lanús allá en la Fortaleza y después River. Dos de local, dos de visitante, y con un Boca que llega con la mitad de los puntos, con el 50% de los puntos, y que no hay que perder las esperanzas, que hay que mejorarlo. Yo lo noté medio pinchado en la conferencia de prensa al técnico, pero pinchado, no, a ver, no un pinchado de que ya no tiene más fuerzas para seguir ni nada, no me refiero a eso. Me refiero a que era su, lo dijo de hecho, en un momento ya era su primer partido en la cancha de Boca, quería llevarse los tres puntos, no se le dio. Quizá la palabra es frustrado con un planteo que él tenía en la cabeza y no se pudo dar, pero yo lo comentaba antes con Angelito, ¿no? Esta cosa de que dijo, bueno, era el partido que pensaba, está bien, después no se te puede dar o se te da a los 20, 25 minutos y ahí arranca. Ahora, yo no sé si la frase que dijo, está bien, él podría haber dicho otra cosa, ¿no? Pero parece que hoy en el fútbol está mal sincerarse. Pues vos podés decir, mira, la verdad, teníamos planeado algo, no se dio, defensa nos cerró por este lado, nos atacó por el otro o lo que sea, intentamos y no pudimos, ¿no? Pero la verdad que decir, yo lo vi mucho mejor que lo que lo vi los partidos anteriores, igual a él lo noté como pinchado a la hora de hablar, como pinchado o desilusionado quizá, ¿no? Con lo que no le salió.
La bronca de no conseguir los tres puntos de local, y bueno, ya son varios partidos. Lo que pasa es que son cuatro, la verdad, ¿no? Son cuatro partidos. Está hace dos meses recién en el club trabajando y la sucesión de partidos hace que pasa esto, ¿no? Que si vos agarrás una buena racha en una semana podés ganar tres encuentros y ante una turbulencia tenés el otro enseguida para recuperarte. Así que bueno, me parece que tendrá que ir buscándole la vuelta, que se habían visto cosas positivas, que se repitió para ganar rodaje y eso no pudo ser. Y bueno, tendrá que hacer algunos ajustes para enfrentar a Central Córdoba, que venía de perder todos sus partidos y le ganó a Sarmiento. Será en la Bombonera el miércoles, así que me parece que es una oportunidad para no sé si despegar definitivamente, pero sí para mejorar la imagen. Y me parece que también mucho tiene que ver con la efectividad, Diego, porque después los ánimos, digamos, Boca tuvo cinco claras, ¿no? Y bueno, se te abre el arco en una y ya cambia, defensa tiene que salir. Yo defensa, la verdad, pensé que iba a ser mucho más de lo que demostró.
Yo pensé que defensa iba a ser un poco más de lo que mostró, totalmente.
En ese sentido, salió con ganas en los primeros minutos del partido y después Boca lo anuló y después lo terminó superando. Entonces me parece que Boca tiene con qué ser más que el rival y lo que le falta obviamente es demostrarlo.
Algunos mensajes que llegaron. Raúl dice: no pude ir, me volví a quedar afuera y el vaso sigue rebasando. Un abrazo grande, Raúl. Gustavo dice: hoy se jugó mal, un equipo sin ideas pero con buenas intenciones. Bueno, me parece que sí, ¿eh? Yo no sé si la palabra, a ver, se jugó mal. Está bien, es como cada uno ve el fútbol, ¿no? Y está bien. Coincido en que quizá, a ver, no sé si jugó mal. Jugar mal para mí quizá es otra cosa, es pasarla mal, que te tiren 20 tiros en los palos, qué sé yo, ¿no? Dar un pase y que la pelota vaya a cualquier lado. Sí coincido en que no tuvo ideas, que las intenciones fueron buenas, no tuvo ideas, pero me parece que a lo que hay que apuntar es, por lo menos en lo personal mío, yo quiero un Boca como el del segundo tiempo de Sarmiento de Junín. No importa si las haces o no, pero vos tenés que tener 3-4 mano a mano por tiempo donde los delanteros estén cara a cara con el arquero y la hagan pasar mal. Después está obviamente la suerte, la pericia. Yo la otra vez escuchaba en muchos programas, ¿no? Hasta discutí en algunos otros donde participo, que se hablaba de un Cavani que está acabado, ¿no? Que está de vuelta, que quizá ya está grande, ¿no? Que no es una cuestión de suerte. Yo dije, digo, mirá, yo creo que es una cuestión de suerte o de pericia, ¿no? Porque estar acabado es que le tiren 4 pelotas y el tipo no corra, no llegue, la pelota le pasa o lo supera un defensor. Y sin embargo, el tipo en el mano a mano, en las 5 o 6 jugadas, el tipo fue protagonista, se sacó 2 o 3 tipos de encima, gambeteó hasta el arquero. O sea, un tipo que está acabado no te hace eso con 36 pirulos, para mí, ¿eh?
No,
o sea,
está claro.
Estar acabado es estar afuera de la jugada directamente, que la pelota
va a llegar.
El tipo dice, esta no la corro, chao, morite. Claro, que el tipo no tenga ni fuerza de que esté con los brazos en jarra todo el tiempo porque no da más. Eso es personal mío.
Bueno, la única que tuvo fea fue la que le pifió. Después el resto.
La sexta, la última, sí.
Claro, el resto tuvo. El resto eran todas por muy poco. Inclusive la que le pica. Es hasta, si querés, un exceso de calidad.
Que total. Porque... Y la gambeta también, la de los AE.
Sí, sí, por eso. Ah, pero... y la verdad es que para que te pongan la asistencia que puso Zenón, te tenés que desmarcar, mover y picar. Y aparte de lo que tenía Cavani hasta, bueno, esta lesión y el año pasado, inclusive hasta criticado, es el despliegue que hacía y se mostraba por toda la cancha. Y es su forma de jugar.
Cosa que ayer no pasó lo del desmarque, ¿eh? Ayer no hubo desmarque. Un abrazo grande también a Manuel del 70, a Luciana, a Hernán Vázquez, a Luquitas y a Chila, ¿eh? Que están siempre ahí del otro lado. Bueno, se cayó la novela de Carlos Palacio, ¿no? Ya está, listo. Cerrado el mercado de pases. Veremos con el tiempo si este mercado de pases de Boca va a alcanzar o no. Creo que los dos, Lema y Zenón, son buenos refuerzos.
Blanco también.
Blanco también, perdón, me olvidé de Blanco. Blanco también, me parece que hizo 3 compras buenas Boca. Pero bueno, después hay que, vuelvo a repetir, para mí el termómetro, lo que hay que acomodar es la mitad de la cancha. Ojalá que con la llegada de Medina, el tema es que claro, viene Medina, va a estar el X, va a estar Zenón y Paul Fernández va a estar también, seguramente, porque sabemos que Paul es el común denominador en general del equipo y ojalá que en algún momento también Paul o el técnico le diga a Paul Fernández, mirá, la mitad de la cancha de escala, que se encargue X Fernández, ¿no? O Campuzano, quien sea, no importa. Medina tiene que estar por la derecha y Paul Fernández tiene que ser el socio de Zenón, básicamente.
Sí, yo lo veo más como una rueda de auxilio del 5 y más a Medina como socio de Zenón en ese caso. Vamos a ver, yo no sé si tiene el... Cuando vuelva X y Medina, no sé si Paul tiene la titularidad asegurada, ni mucho menos. A Martínez le gusta mucho X de su paso por Tigre. A Medina también lo tiene pensado más como un enganche detrás de los puntas. Yo creo que es alguien que puede complementarse bien con Zenón y darle fútbol entre los dos a Boca. Y bueno, la aparición de Benítez y Saralegui me parece que hacen peligrar la titularidad de Paul en un futuro, cuando tenga a todos los mediocampistas a disposición. Por supuesto que la cantidad de partidos hace que lo vamos a seguir viendo a Paul. Y la verdad que también... coincido con vos, que me parece que tuvo un buen partido, que el otro día también jugó bien. Lo que pasa es que ya está como marcado, ¿no?
La gente lo tiene montado.
Claro, está como marcado y cualquier cosa que haga es reprobada y a veces está bien, quiero decir, si no hay pases, reiniciar la jugada y dar un pase atrás, por más que moleste y fastidie en el momento, pero es una decisión, es lo correcto.
Es lo correcto, coincido. Y con Fabra pasó lo mismo, Jonathan. Fabra jugó 5, 10 minutos, 6 minutos, no importa lo que jugó. La gente cometía una falta porque la jugada lo demandaba, porque en un momento tuvo que ir a marcar a uno para que no se dé vuelta y el tipo hizo la falta porque era lo que había que hacer y la gente le cayó con todo. Pero claro, ya está muy caldeado también el ambiente, se caldea mucho en redes sociales, ¿no? Se caldea mucho en.
Sí, y muy rápido, ¿no? Me parece rápido, que. ¿No?
Y es más, de hecho, no, esta semana lo están aplaudiendo, porque capaz que va y juega un partidazo con River y lo están aplaudiendo.
Yo entiendo que, claro, si todo hoy es muy efímero y es muy rápido, pero me parece que no tenemos que perder de vista que Boca viene de ser finalista de la Copa Libertadores, que viene de ganar varios títulos en estos últimos años, que recién arranca, van 4 fechas, que es un técnico nuevo. Entonces me parece que en eso entiendo que hay jugadores que están hace un tiempo y pueden cansar al hincha, pero hay una renovación, hay pibes que asoman, hay refuerzos, hay buenos jugadores que vienen demostrando lo que valen. Bueno, el caso de Merentiel, que firmó su extensión de contrato hasta el 2027. Entonces me parece que hay que tener un poco de calma, que el año recién arranca y es largo, ¿no? Entonces, claro. En algunas cosas me parece que hay que tener un poquito más de calma.
Y coincido en que tampoco ayudó la decisión del técnico de arrancar con Blanco. Una vez que llegó, directamente lo tiran en cancha y faltando 5 lo pones a Fabra, que es como terminar de calentar.
Y la verdad es que eso fue raro porque claro. Ya terminaba y con la situación de Fabra, me parece que tenés que tener un tacto distinto. Entonces, bueno, estaba Saracchi en el banco, si querés ese cambio lo podés resguardar. La verdad es que no te cambian la ecuación 3 o 4 minutos. El cambio, aparte, también entró en el mismo. Salió en el mismo momento Paul. Entonces me parece que es algo, que son situaciones que se pueden evitar.
Johnny, ¿dónde te encuentra la gente en las redes sociales?
Estamos en Twitter como @carjohnny. ¿A vos, Diego?
A mí me encuentran en @DiegoCesario y al programa lo encuentran en @AloBocaPodcast en todas las redes y también en las plataformas de audio. Ponen Boca, AloBoca y ahí les va a salir. Recordemos que el próximo miércoles 19:15, nuevamente en casa, en La Bombonera, vamos a recibir a Central Córdoba. Vamos a ver qué pasa en estos días. Boca va a estar trabajando ya inminente porque ya tiene el partido a la vuelta de la esquina. Luego vendrá Lanús en la Fortaleza y después sí, River allá en el Chango, ¿eh? Así que bueno, que va a ser una parada brava, pero bueno, ahí hay que demostrar que hay que estirar 6 meses más, ¿eh? Porque si no sale un buen resultado ahí, va a estar complicado. Johnny, un abrazo grande.
Abrazo grande, hasta cualquier momento.
Un abrazo grande para ustedes también, ¿eh? Gracias a todos por estar ahí del otro lado, que anden bien.